ante las mareas de todos los días. Llegamos a Tierra Firme. Diálogos de actualidad con Salvador de Lutri.
¡Qué año este 2020! ¡Qué año que estamos viviendo con toda la crisis sanitaria global! Esta pandemia por coronavirus, COVID-19, que ha puesto en jaque al mundo entero en muchos aspectos, y lo hemos ido analizando a lo largo de los diferentes encuentros con Salvador de Lutri, mirando cada una de las etapas en que se ha ido dando todo. Pero llegamos a la época de las fiestas de fin de año, llega Navidad y estamos a la puerta de ella, y nos preguntamos cómo podemos celebrar Navidad en este contexto, Salvador, en que todas las formas en que celebrábamos, a menos la humanidad en sus diferentes culturas, parecen estar en jaque, y ahora nos encontramos mirando la Navidad y no sabemos qué hacer con ella.
Bueno, yo me acuerdo que este año, cuando pasábamos Pascua, yo dije, bueno, está bien, Pascua la vamos a pasar así, pero me imagino que en la Navidad ya va a ser todo distinto. Y no es todo distinto, es todo igual, ¿cierto? Nada ha cambiado fundamentalmente en esta situación. Ahora, frente a la Navidad con pandemia, podemos tomar diferentes actitudes, ¿no? Lo primero, quejarnos, por ejemplo. Claro. Quejarnos porque estamos encerrados y porque no queremos estar encerrados y queremos libertad y queremos, bueno, la libertad está restringida y no la restringe en este caso los gobiernos, sino que la restringe la realidad que estamos viviendo. Hay otros que se entristecen, ¿no? Porque arriba que estamos en Navidad y empiezan a pensar en las ausencias que hay, y bueno, este año también dejó muchas ausencias, ¿no?, a causa de la pandemia. Y bueno, frente a eso, algunos piensan en esta Navidad y se entristecen.
Sí.
Otros se deprimen, se nos fue un año y seguimos encerrados, ¿no? Y un año es importante en nuestra vida. Otros protestan, no tiene que existir la Navidad. ¿Por qué? Porque chocan cuando llega esta fiesta, sobre todo en una situación como esta.
Les molesta, ¿no? Y encima más ahora, ¿no?
Sí, en este momento especialmente les molesta, porque justamente se ven obligados a, en alguna forma, a tomar una actitud frente a esto, ¿no? Algunos querrían hacer lo mismo que hizo Cromwell, ¿no? Cromwell, el dictador, Oliver Cromwell, el dictador puritano que tuvo Inglaterra, en el año 1647 abolió la Navidad directamente, ¿no? Y yo creo que hay muchos que quisieran, como él, abolir la Navidad en este momento, ¿no? No vivirla dentro de las limitaciones que nos propone o nos obliga la pandemia en la que estamos viviendo.
Sí, sí.
Aquí es donde tenemos que reenfocar el tema de la Navidad. Si para nosotros la Navidad es una fiesta familiar, va a ser dolorosa.
Sí.
Si es una fiesta religiosa, también va a ser dolorosa, porque no vamos a poder ir a reunirnos para celebrar la fe en este momento, ¿no? Si es una fiesta tradicional, bueno, la pasaremos como se puede pasar, pero tampoco nos satisface, ¿no? Pero yo creo que nosotros tenemos que mirar en el centro de la Navidad, es decir, apuntar al hecho central de la Navidad y mirar allí. Y si miramos allí, ya el panorama cambia, totalmente cambia. Cuando Dios interviene en la historia, y esto es lo que sucede en Navidad, ¿no es cierto? Recordamos el hecho de que Dios intervino en la historia. Esto es el centro de la celebración. Los papás acostumbran a decirle a sus hijos, vamos a celebrar el cumpleaños de Jesús. Pero esto no es así. No es el cumpleaños de Jesús. Vamos a celebrar un hecho más importante, que es el tema de la encarnación, de que Dios se ha hecho hombre. Esto que lo dije hace poco en un canal de televisión, levantó mucha espuma, ¿no?, entre la gente. ¿Cómo que no es el cumpleaños de Jesús? Y parecería que muchos cristianos tienen una gran ignorancia acerca de lo que es su propia fe. ¿Por qué? Porque realmente los judíos no llevaban control del día de nacimiento. No era su costumbre. Si uno lee la Biblia, en la Biblia, no sé si hay uno o dos celebraciones de cumpleaños y siempre son paganos. Quiere decir que no le prestaban atención a las fechas y medían la edad de las personas de acuerdo a las fiestas de la Pascua que había atravesado, ¿no? Entonces, esta es la quinta Pascua del nene, la sexta Pascua, ¿no? Es decir, tenían un sistema de medición total y una visión totalmente distinta a la nuestra, que fijamos un día, la fecha, y lo recordamos y lo celebramos y hacemos la torta con las velitas y todo esto. Bueno, eso no existía en Israel. Cuando uno lee el Nuevo Testamento y se habla de Jesús, Lucas muy acertadamente dice, era de alrededor de 30 años, ¿no? No da precisión con respecto a eso. No da precisiones. Entonces, ¿qué sucedió? Que los cristianos no tenían la fecha que sí tenían, y que era muy precisa, era la fecha de la Pascua. Porque la Pascua coincidía con la Pascua judía, que se controlaba por el calendario lunar. Entonces, la fiesta de la Pascua, sí, ese día resucitó Jesús, y eso es seguro. Pero la fiesta del nacimiento de Jesús, o la fecha del nacimiento de Jesús, la ignoraban totalmente.
Eso pasa también, Salvador, cuando Jesús tiene 12 años, ¿no? Porque dice que sus padres iban todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua, y contaban los años en relación a la fiesta de la Pascua.
Claro, claro. Entonces llega esa fiesta, y esa fiesta es la fiesta de lo que hoy llaman los judíos el Bar Mitzvá. Es decir, el momento en que se transforma en hijo de la ley.
Claro.
¿Por qué entonces tenemos la Navidad? Bueno, la Navidad es una fiesta tardía. Realmente nace alrededor del siglo IV de nuestra era, el 25 de diciembre. Y fue una actitud de los cristianos contestatario contra las fiestas que tenían los romanos en este tiempo, que eran fiestas degradantes alrededor del renacimiento del sol, lo que llamaban ellos las Saturnales o las Saturnalias. Era un homenaje a Saturno. Estas fiestas, lo más parecido al carnaval de nuestro tiempo, eran fiestas, sin embargo, de mucha inmoralidad. La inmoralidad en esos días de las Saturnales era una cosa común, era una cosa cotidiana, diaria. Lo que quiere decir que ellos vivían esos excesos. Los cristianos, por el contrario, trataron de colocar allí una fiesta que recordara la diferencia que tenían con ellos. Y para que esa fiesta no arrastrara a nadie, entonces pusieron ese día, que era el día en que renacía el sol, pusieron allí la fiesta. Nosotros vamos a recordar ese día que para nosotros nació el sol de justicia, que es Jesucristo. Y vamos a recordar entonces el hecho de la encarnación. Y lo que se celebra en esta fiesta es justamente la encarnación. Y de ahí viene el hecho de la vela. Porque parece que en las antiguas tradiciones cristianas se colocaba una vela en la mesa donde se iba a cenar, señalando que esa noche se había encendido una luz para ellos y que esa era la luz del mundo. Quiere decir que estamos frente a una celebración. Ahora, esto que sería la esencia de la Navidad, es decir, rescatar el hecho, no la anécdota de lo que nos cuenta simplemente Lucas o Mateo, del niño naciendo, sino la trascendencia del hecho. Y eso es lo que está ausente en nuestras fiestas, y por eso tenemos tantos problemas para enfocar la Navidad. Y por eso tenemos tantas actitudes así negativas, o que nos entristecen, o que nos deprimen, o de protesta, o de queja, porque no vamos al centro de lo que es esto. ¿Qué es lo que vamos a recordar? Que ese día Dios se hizo hombre. Que ese día Dios se acercó hasta nosotros. Que hasta ese momento el mundo no tenía luz acerca de para qué existía, qué era su vida, qué trascendencia tenía la existencia. Y con la llegada de Jesucristo, el mensaje de Dios a todos los hombres se corporiza en Belén. Cuando Mateo y Lucas escriben sus evangelios, ellos relatan el hecho histórico y lo fechan, es decir, señalan que era un hecho histórico, ¿no? Que los hechos históricos son los que se pueden comprobar, y era comprobable que sucedió en un lugar geográfico. Y en ese momento sucede eso. Eso sucedió en el tiempo. No sabemos cuál es el día, pero sabemos que sucedió en el tiempo. Ahora, cuando llevamos el Evangelio de Juan, nos muestra que ese hecho que sucedió en el tiempo está relacionado con la eternidad. Claro. Porque Juan comienza su evangelio no diciendo cuando Jesús nació en Belén, sino él dice, en el principio era el Verbo. Y él utiliza una palabra que es la palabra logos, que entre las muchas acepciones es sentido. Verbo, ¿por qué traducen los traductores verbo? Porque es la palabra en acción que tiene sentido. Y esto es justamente lo que mejor expresa el logos. El logos es el sentido. En la filosofía es Heráclito de Éfeso el que trae eso. Y con el Señor Jesucristo viniendo, con la encarnación, se ilumina todo, toma sentido la vida y sabemos hacia dónde vamos. Una cosa que reflexionaban los griegos en la antigüedad, primero empezaron estudiando el universo, de qué está hecho el universo, pero después vino Heráclito, y Heráclito de Éfeso les dice, bueno, pero el problema es que todo cambia, todo va mutando, todo se transforma, que hay una continuidad, que esto es como un río, es decir, que no se pueden tomar las cosas estáticamente. Nosotros no podemos tomar nuestra vida estáticamente. ¿Por qué? Porque estamos en el río del tiempo y vamos cambiando, y yo no soy el mismo que hace 10 días, que hace 10 años, que hace 50 años atrás. Lo que quiere decir que se van produciendo cambios, y tampoco, si el Señor no le pone límite a mi vida, tampoco voy a ser el mismo el año que viene y dentro de 2 años. ¿Por qué? Porque todo fluye, todo cambia. Ahora, ¿qué sentido tiene este fluir? Y esta es la gran pregunta de los griegos, ¿de dónde viene este fluir y hacia dónde va? Y Juan lo contesta, justamente escribe el Evangelio en la ciudad de Éfeso, que es la misma ciudad de Heráclito, la misma ciudad. Y él contesta eso, y dice, en el principio era el Verbo. Es decir, está diciendo, mire, antes de Génesis, hay cosas que se establecen y que comienzan. El Verbo estaba allí, el sentido estaba allí. Y aquel Verbo se hizo carne, en un momento entra en la historia. Y por eso inmediatamente relaciona a Juan, en el primer capítulo de su Evangelio, al sentido, al Verbo, al Logos, con la luz y la vida. Porque al recibir esa iluminación, entonces la luz que tenemos acerca de la existencia nos demuestra también que la vida tiene sentido y que tiene un sentido nuestra vida.
Hacemos una pausa, ¿te parece acá, Salvador? Entonces, mirando el contexto, no solamente histórico, anecdótico, de tradición, de todo lo que hemos hablado, sino meternos en el misterio de lo que estamos recordando aquí, que es mucho más profundo, y que toda esta parafernalia que desarrollamos en la actualidad lo deja oculto. Estamos en tierra firme, estamos mirando la Navidad desde este 2020 para darle el sentido correcto. Tierra Firme en Internet, descubra nuestro sitio, materiales, datos, la transcripción de estos comentarios, frases sobre este tema que le ayudarán a desarrollar una posición con bases sólidas. Visítenos en www.tierrafirmertm.org, www.tierrafirmertm.org. Tierra Firme es una producción de Radio Transmundial. Estamos buscando darle sentido a esta Navidad tan especial en el 2020 con la crisis sanitaria que ha traducido en crisis económica, política y social en todo el mundo, y miramos esa fecha con un signo de interrogación. Y Salvador, nos estabas ayudando a entender que hay que escarbar más a fondo de todo lo que hemos conocido de la cáscara de la Navidad para buscar el misterio que está detrás de ella, que es la encarnación de Dios haciéndose hombre y acercándose a la vida, realidad humana, para traer luz y traer esperanza.
Se tiende allí un puente maravilloso entre el hombre y Dios, ¿no? Porque Dios, la palabra con que designa la Biblia este hecho, es Emmanuel, Dios con nosotros, ¿no? Dios con nosotros tiene mucha fuerza y mucha importancia, porque la palabra con es mucho más que compañía, es que Dios está por nosotros también, ¿no? Sí. Está a favor nuestro. Dios se acerca hasta nosotros para vivir también nuestra experiencia humana. Pensemos por un momento que Jesús podía haber entrado en la historia en una forma diferente. En la Biblia, cuando entra el profeta Elías, por ejemplo, dice: vino del desierto. Nadie sabe su origen, nadie sabe quién se fue su familia, nadie sabe esto. Bien podía ser que apareciera un predicador del desierto, como solían aparecer muchos en aquella tierra, y empezara a predicar. ¿Por qué el Señor Jesucristo no vino por ese camino? ¿Por qué eligió el camino del nacimiento? Elige el camino del nacimiento porque se iba a identificar en todo con nosotros. Y nosotros hemos nacido, y ese es el primer hecho histórico de nuestra vida. Y Jesús nació. Y Él va a transcurrir la vida como la vida de todos los hombres, y va a llegar al final de su existencia, y va a enfrentar la muerte también, y la muerte de la cruz, que era una muerte terrible. Quiere decir que él vive todas las experiencias humanas. No nace en un palacio, nace en un hogar muy humilde, en un país que hoy lo llamaríamos del tercer o cuarto mundo, en una provincia. Quiere decir que él asumió al hombre descarnadamente, la humanidad descarnadamente, en la esencia de lo que es la humanidad, en medio de la pobreza, en medio de la marginalidad de los pueblos sometidos. Asume todo eso y llega a la cruz por nosotros para entregarnos su vida, para que nosotros tengamos vida. Quiere decir que estamos en la Navidad, estamos recordando un hecho trascendente para nuestra vida espiritual. Es el hecho más trascendente para mi vida espiritual, ha sido lo que cambió mi vida. Porque yo entendí que Jesucristo era mucho más que una religión y mucho más que un hombre que había caminado sobre la tierra. Era el Hijo de Dios que venía para que yo tomara actitudes espirituales frente a Él. No me dejó el Evangelio, no me dejó en la neutralidad. Tuve que tomar una decisión. Y esa decisión era: o me entrego a esto o la vida no tiene sentido. ¿Por qué? Porque yo estaba allí frente a la luz, se me había iluminado la historia, sabía que el devenir de la historia tenía un principio y tenía un fin. Además, se me había iluminado el camino de mi vida, sabía que yo estaba aquí con un propósito y que si bien mi vida tenía un comienzo que fue mi nacimiento y tendrá un fin que será mi muerte, no se podía terminar lo que yo soy ahí. Y Jesucristo me muestra que hay una vida más allá y que yo puedo acceder a esa vida y que Él abrió la puerta porque Él es el puente entre la eternidad y el tiempo. Sí. Y allí en Belén está el puente entre la eternidad y el tiempo. Y cuando llegamos a Cristo y lo entendemos así y dejamos que Cristo entre en nuestra vida y entregamos nuestra vida a Jesucristo, entonces nuestra vida es transformada. Y esa transformación interna, hay una frase muy interesante que dice Pablo, dice que hace nuevas todas las cosas. Indudablemente, cuando yo llego a Cristo, el mundo no cambia, pero al cambiar yo, todas las cosas se renuevan. Miro todas las cosas en una forma diferente. ¿Por qué? Porque Cristo trajo a mi vida paz, luz y esperanza. La vida tiene sentido, viene de Dios y va hacia Dios. Y entonces aparece la esperanza. ¿Y quién me da esperanza? Jesucristo vino para darnos esperanza. Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Por eso digo que en esta Navidad, que yo deseo que sea feliz realmente para todos, esta Navidad va a ser verdaderamente feliz para el que está escuchando en la medida en que Cristo sea el centro de su vida y de su corazón. Amén. No miremos lo que se ve en el pesebre. Lo que se ve es un niño. Miremos lo que no se ve. ¿Qué es lo que hay detrás del niño? Y el mensaje de Dios está en eso, en lo que no se ve. Y cuando vemos eso que no se ve, cuando vemos que el niño es el amor de Dios corporizado en Belén para nosotros, ahí es cuando la Navidad toma realmente sentido. Yo no puedo llegar a la Navidad y mirar hacia ningún costado. Llego y me centro en esto. Y cada Nochebuena, cuando me reúno con mi familia, vuelvo a abrir Lucas 2 y leo allí la historia de Belén, pero agradezco a Dios porque ese día me abrió el camino para la paz y para la esperanza.
Gran desafío para este siglo XXI, para este año 2020, entonces para nuestro oyente que se está preguntando cómo lo va a celebrar. Allí están las pautas detrás de todo lo que hemos construido y hoy parece estar en pausa o con todas las ataduras que la crisis sanitaria impone hoy. Espero que el oyente, Salvador, así como hemos buscado nosotros ir detrás de todo esto, pueda encontrar esa forma de celebrar, ese contenido para celebrar, que no dependa tanto de las formas que hemos habitualmente utilizado.
Espero que todos puedan tener, a pesar de la pandemia y olvidándonos de la pandemia, una feliz Navidad. La felicidad no consiste en lo material y en las cosas que nos rodean. La felicidad es un estado espiritual, interno, de equilibrio y de paz interior que solamente Dios puede dar. Por eso le estoy deseando una feliz Navidad y en este deseo de feliz Navidad le estoy diciendo que Cristo sea el centro en su mesa, en su hogar, pero sobre todo en su corazón. Thank you.
La vida de Juan Sebastián Bach estuvo signada por muchas tragedias y sufrimiento, pero ninguna de ellas le quitó la alegría de ver la persona de Jesucristo y el misterio detrás de su nacimiento. Este Magnificat, basado en Lucas 1, 46 al 55, simplemente el coral, escuchábamos ahora introductorio, nos da una idea de cómo él enfrentaba ese misterio y lo resolvía buscando y hurgando en el sentido profundo de la Navidad. Esperamos que esta música, así como la charla con Salvador de Lutri, le anime a buscar en esta Navidad un sentido profundo para su vida espiritual. ¿Quiere opinar de lo que ha escuchado? Puede hacerlo a través del mensaje de texto o WhatsApp, signo de más, 598-91-610-610. Cuéntenos cómo está viviendo esta particular Navidad que nos ha tocado vivir como humanidad y qué logra desentrañar sacando de todo lo que hemos hablado. Signo de más, 598-91-610-610, mensaje de texto o WhatsApp. También encuéntrenos en internet, tierrafirmertm.org. Allí podrá escuchar el audio del programa, descargarlo y compartirlo, así como toda nuestra biblioteca digital disponible para usted. tierrafirmertm.org, y de allí la conexión a redes sociales, también para leer artículos, escuchar los grandes temas y mucho más. tierrafirmertm.org. Desde aquí, desde Tierra Firme, le deseamos una muy feliz Navidad, deseando encontrarle la próxima vez que anunciemos una vez más. Tierra Firme.